Escuchan Estudio 45.
Y les proponemos el análisis de este tema. Nadie mejor que un experto en temas de Medio Oriente contemporáneo como nuestro buen amigo Fernando Bazán. Él es un experto en este tema y nos apoyamos en sus opiniones para entender mejor lo que está sucediendo en Siria y los grupos extremistas que están trabajando en esa nación. Fernando, muy buenos días. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por su invitación.
Pues Fernando, ¿cuáles son las bases de estos grupos extremistas que se han formado en Siria? Porque hasta ahora, de lo que hemos escuchado y visto, sabemos que existen dos muy importantes, pero que son desprendimientos de Al-Qaeda. ¿Me equivoco?
No, exactamente tal como usted lo dice. Principalmente el grupo Jabhat al-Nusra, que es el grupo que tenía preso justamente a este periodista que fue liberado ayer, es el principal grupo referente de Al-Qaeda. En un principio, el Estado Islámico de Irak al-Shams, que es el otro grupo que hoy en día ocupa todos los medios de comunicación justamente por haber decapitado al otro periodista, fue un desprendimiento de Al-Qaeda, pero que Al-Qaeda lo dejó de respaldar porque lo consideraba demasiado extremista. Esto tal vez pinta un poco cuál es la ideología que tiene este grupo y cuál es el nivel de violencia que ha alcanzado dentro del conflicto sirio.
Bueno, dentro de estos grupos extremistas lo que estamos observando es que hay extranjeros. El caso específico de la muerte de James Foley fue ejecutado por quien se supone es un ciudadano inglés. ¿Cómo funciona esto, Fernando? ¿Dónde los reclutan? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué se unen a estos grupos extremistas?
Aquí cabe destacar que hay dos grandes grupos. En un primer lugar se encuentran aquellos, digamos, segunda generación de países europeos, de países del primer mundo, como Estados Unidos, como puede ser Australia, que sus padres llegaron a esos países, pero que sus hijos no lograron encontrar un lugar dentro de la sociedad. Y por otro lado tenemos también a aquellos grupos de jóvenes de los países árabes que ven en la lucha armada una suerte de, como la que se vivió en América Latina durante los 70, es decir, una visión romántica, si bien no tiene nada, por supuesto, de lo que es la confrontación con los poderes dictatoriales. Dentro de estos dos grupos hay un fuerte componente religioso, justamente porque se considera hoy en día en el Medio Oriente que hay una guerra entre sunitas y chiitas. Estos grupos extremistas religiosos son sunitas, que combaten justamente contra el poder chiita en Irak y el poder alawita, que es un desprendimiento de los chiitas en Siria.
Chiitas y sunitas es lo que más escuchamos que están enfrentados, Fernando, pero ¿cuál es mayoría y cuál es minoría?
Es difícil determinar cuál es una mayoría y cuál es una minoría hoy en día en el Medio Oriente, teniendo en cuenta que ha habido una serie de cambios geopolíticos. Históricamente la mayoría era sunita, mientras que la minoría chiita era oprimida ya que difícilmente llegaba al poder. El mayor poder que tienen los chiitas es en Irán y el mayor poder que tienen los sunitas es en Arabia Saudita y en los países del Golfo. Fue luego de la guerra de Irak de 2003, cuando cae Saddam Hussein, que este mapa geopolítico comienza a cambiar y los chiitas llegan al poder en Irak. Esta situación supuso una amenaza para los sunitas, que justamente comenzaron a llevar adelante esta guerra o yihad para recuperar lo que ellos consideraban había sido avasallado por los chiitas.
Fernando, ¿cuán real es la amenaza de estos grupos extremistas como tales contra Estados Unidos? ¿Tienen la capacidad de llegar hasta aquí y provocar problemas, atentar contra nosotros?
La respuesta puede ser sí y puede ser no. ¿A qué me refiero con esto? Si uno observa la situación en el terreno y uno realiza una prospección de las capacidades concretas que tiene, por ejemplo, el Estado Islámico de Irak, difícilmente pueda pasar más allá de Medio Oriente. Pero ¿qué es lo que sucede? Se han comenzado a ver también que muchas de estas células que operan justamente con ciudadanos norteamericanos, ciudadanos europeos y australianos, tienen la capacidad para volver a sus países de origen, ya que tienen pasaporte de estos países. Este es el problema. La pregunta es, si tienen la capacidad estas futuras células dormidas cuando regresen a sus países de llevar adelante un atentado, por el momento no. Todos estos grupos no llegan a compararse con lo que era Al-Qaeda en la época de Bin Laden. ¿Sí? Es una amenaza menor y puede, por el momento, considerarse un problema regional y no un problema internacional.
Fernando, por eso es que quieren potenciarse económicamente y piden rescates de los secuestros, etcétera.
Sin lugar a dudas, hoy en día los grupos estos dependen principalmente de los secuestros. Hasta aproximadamente unos 6 meses recibían dinero de donantes privados, principalmente de los países del Golfo. Recién se mencionaba a Qatar como uno de los a estados que participó en la mediación para la liberación de uno de los periodistas. Y esta es una de las claves. Muchos de estos países sunitas comenzaron a financiar a estos grupos para justamente llevar adelante la guerra contra el poder chiita en Irak y en Siria. Estos grupos tienen su propia agenda. ¿Qué pasa ahora? Estos grupos no tienen financiación. Entonces han comenzado a secuestrar y también han comenzado a vender petróleo de Irak. Este es otro dato que se debe tener en cuenta para su financiación.
Fernando Bazán, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Él es coordinador general del Centro de Estudio sobre Medio Oriente Contemporáneo con sede en Buenos Aires, Argentina. Un placer, Fernando. Muy amable.
Gracias por su invitación.